sanarse a sí mismo.
Perfecto.
Y consiste en tres puntos. Internamente, o sea, que el pueblo pueda decidir por sí mismo.
Perfecto.
Externamente, para con los otros. Y es popular. Creo que hoy en día, ya con este tipo de regulaciones se pone en jaque la soberanía interna. Se quiso poner en jaque la soberanía interna. Por suerte existe la soberanía popular. Digo, por suerte está el pueblo que alza una voz. Y ya la soberanía externa estamos jugados.
Sí.
Digo, porque tenemos a Inglaterra usurpando nuestro territorio de las Islas Malvinas.
Que es estratégico también y que...
Tenemos una puerta abierta ahí nomás a la Antártida, que tiene el 70% del agua dulce del planeta.
Y además que nosotros somos... O sea, ellos... Malvinas es un tema muy importante y muy amplio porque... los habitantes hoy en día que están en Malvinas en realidad solamente están protegiendo la idea de territorio para alimentar a Inglaterra, porque lo único que están haciendo es explotar un recurso que es la alimentación pesquera, digamos, la cantidad de...
Y el petróleo.
No es poco.
O sea, una de las reservas más importantes de petróleo ahí, está en Islas Malvinas. O sea, nos están robando nuestros recursos naturales.
Básico.
Ya los ingleses el día de hoy, incluso con estos datitos me parecen importantes remarcar. De cómo está la extranjerización hoy en Argentina. Digo, ¿cuál es el diagnóstico actual de la extranjerización? Actualmente hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, que eso representa el 5% del territorio nacional.
Eso te voy a decir, ¿de cuánto? Perfecto.
Eso representa el 5% del territorio nacional. Tengamos en cuenta que somos el octavo país más grande del mundo. O sea, ¿cuánto representa en total?
Claro.
Ese 5% es el tamaño de Inglaterra. O sea, tenemos a Inglaterra metida en la Argentina.
De la Argentina.
Claro, es como la provincia de Santa Fe, más o menos.
Claro.
Pero el tema que esta concentración es completamente desigual.
Ahí está el punto.
Ahí está el punto. Porque no es que se uno limita...
Uno está en contra del extranjero, no.
No se limita la compra, porque incluso todavía hay un cupo de 26 millones de hectáreas para que sigan comprando.
Claro.
Entonces no es que ya hoy en día se limita la compra del capital extranjero. El capital extranjero puede seguir comprando. El tema es que esto habilitaba a seguir expandiéndose en zonas estratégicas.
Perfecto.
Como por ejemplo, lo es Misiones con Arauco.
Claro.
Como lo es en la Patagonia Argentina. Como lo es en Salta con el litio. ¿Por qué hay departamentos donde tienen el 50% o más de la extranjerización en su territorio? Porque ahí en Salta está el famoso triángulo de litio. El 20% del litio se encuentra en la Argentina. El litio se usa para fabricar baterías. Cuando el petróleo se termine, va a venir la batería, va a venir el litio.
Claro.
Entonces, por eso, digamos, todo es una ola que se sigue circulando.
Sí, es que no es que es un extranjero que tiene su casita, un par de vacas, le da trabajo, arma una fábrica, pone a gente a trabajar, sino son empresas extranjeras que están explotando recursos naturales nuestros y se los están llevando. O sea, eso es lo que está pasando.
Me acuerdo cuando en Provincia de Buenos Aires hacíamos un montón de notas del Festival del Strudel y qué sé yo, que era totalmente... Que era uno que vino desde Alemania y entonces hizo la receta. Eso era distinto, porque escapaba de la guerra.
No
es esa historia, ¿entendés? Es acá otra. Pero es importante también esto de... conceptualmente, porque también te la quieren vender así, no es que estás en contra del tipo que viene de afuera y quiere
comprar. Y quiere invertir a nivel productivo.
Claro.
No, está bueno. Claro, venir a invertir a nivel, pero con restricciones, con...
Con pautas.
Con pautas, total. Y además con un fin. Que ese me parece como un punto clave de la discusión de quién viene a desarrollarse.
Yo esa es la que veo muy complicada, es la que me pongo pesimista.
Porque en realidad esto lo que promovía era una reprimarización que ya existe en la Argentina. La reprimarización absoluta de la economía. Vienen, sacan todo y se van.
Y se van. Ese es el
Sin
tema,
dejar
¿no? claro.
Innovación, tecnología, desarrollo, capacitaciones. Digo, acá hay mucha capacidad de todo, de innovación, de desarrollo tecnológico. Y sobre todo de recursos naturales. Digo, tenemos todo para poder ser una gran potencia. Tenemos un montón de... Yo insisto, somos el mejor país del mundo.
Estoy de acuerdo.
Somos el mejor país del mundo. Pero bueno, tenemos estas complicaciones, como la alta concentración, o sea, de la tierra.
Al fin y al cabo, uno decía eso, la comparación que hizo Cuchi justo, tienen que ver con, no sé, el otro día escuchaba el relato que hacía Anita, una amiga, sobre Pampernick, ¿no? O sea, la historia, ¿no? Como era un... obvio, venía un extranjero, un inmigrante, pero que claro, vino acá, sí. Pero ¿qué hizo? Fabricó algo, construyó una industria, le puso sello nacional y, o sea, eso era plata que quedaba dentro del país, ¿entendés? O sea, generar una industria nacional, ponerle un sello nacional y que eso genere crecimiento para tu país. No es lo mismo a decir, bueno, abro la puerta a cualquier extranjero que venga, que no se nacionalice nada y que solamente se lleve el recurso o la ganancia hacia su
bueno,
país de origen.
Bueno, uno de los puntos claves que trataba era que modificaba el ¿cómo se llama? El punto de cómo se llaman a los extranjeros, digamos, prohibía que empresas estatales extranjeras pudieran invertir, pero la habilitaba a capital, a paraísos fiscales que vengan.
Entiendo.
Hoy en día,
maravilloso,
para, porque por eso sigo con estos puntos que me parecen claves. Hay. Los paraísos fiscales en la Argentina son dueños de más de 1 millón de hectáreas. De las 13 millones que hablamos, hay más de 1 millón, 1,5 millones más o menos, que están en manos de sociedades anónimas, paraísos fiscales.
O sea, que ya existe.
Que
eso.
Ya existe eso.
Ya tenemos.
Por eso digo que la concentración, que es completamente desigual, vienen a seguir profundizando esa concentración. Yo no me olvido más, una compañera de la Facu, de la URO, ella fue a Misiones, y también con otro compañero hicimos un trabajo sobre Puerto Piraí en Misiones, con la empresa Arauco. Y era impresionante cómo los arrinconaban. O sea, vos tenés el patio de tu casa y atrás tenés una plantación de pino de cientos de hectáreas. O sea,
Te están desplazando
completamente. O sea, justamente van a por esa desterritorialización completa de pueblos enteros. Y sí, sin ningún además, fin, digamos, que deja acá algo, digo, porque...
Veía eso de Jaureche, que le tengo miedo al gringo, pero más al criollo que nos vende, porque sí. También ahí lo que vos decís, bueno, para que entre, además de el extranjero, hay un montón de personas nuestras que, vía legislación, vía esto permitir, es como que le hacen el entre para que se lleven todo. Es
sí, que
muy
después,
loco,
o sea, lo irreversible de esto, más allá de la cuestión irreversible concreta, ¿no? De explotación de recursos que no son renovables, del no límite en eso. También lo irreversible es que si vos estás dándole una entrada por vía legal a esto, vos después no podés decir, che, esto está mal, devolveme todas las tierras, devolveme los recursos, claro, pagame por esto.
No era tan así, juicio. Volvamos para acá.
No, claro,
bueno, ahí
no
entra
lo podés
el FMI.
Discutir. Claro.
Para, les tengo una propuesta a ambas, quien está compartiendo, y la rompes, Alfon, la rompes, pero mal. Alfonsina Zurueta, docente, geógrafa, tiene un montón de cosas más para decir. Les propongo escuchar una canción o dos, ¿sí? Y continuamos con. Haceme, viste, como la venta en los programas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
Bueno,
claro.
Tengo regiones afectadas. ¿Cuáles son las principales regiones que hoy se están viendo afectadas por la extranjerización en nuestro querido país?
Hablamos de paisajes. Hablamos de lugares que no vamos a poder visitar si esto se continúa como está.
Exactamente. Visiten
la Patagonia antes que la vendas.
Son tiburones aquellos que están pendientes de la tierra argentina.
Rondando
es lo que vamos a escuchar. Lo tenemos en disco solista de Vicentico. Decís, ¿qué estás haciendo, Cuchica? Este disco de solista de Vicentico a mí me gusta mucho. Vamos a escuchar Tiburón y por ahí le pegamos Viaje Mental o volvemos con Alfon. Ahora lo decidimos. Quédense. Los escucho del otro lado con nosotros y con Alfonsina hablando de territorio, identidad y demás. Por favor, Pluma, cuando quieras.
Mare maravesía, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del Caribe, con la majestad que el sol impone. El peque guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida, que se es el tiburón que vas echando. Es el tiburón de mala suerte, tiburón. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo. Solo el tiburón sigue acechando. Uy, tiburón, que buscas en la orilla. Tiburón, que buscas en la arena. Tiburón, que buscas en la orilla. Tiburón, serpiente marinera. Uy.
Mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Los jueves.
Por la UNE. La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia. La UNE.
El aire ahora suena.
Tenemos un objetivo.
Ampliar la playlist de tu semana con sonido de la provincia.
Sumate a Código Provincia.
Jueves.
De 2022. Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Por la UNE.
El minuto a minuto no funcionamos así, pero viste que uno por los mensajes se va dando cuenta, y también por nuestro comunicador digital que dice, esto está garpando, acá le voy a sacar foto. Entonces viene acá, vos seguís hablando, Alfon, no te que no, no te dé pudor. No, él hace magia, ni se nota. Es más, si le pedís, se tira al piso para que no lo veamos. Alfon, estábamos charlando como hacía una intro para estar en tema y recién en la venta dijo... ¿Cuáles son los lugares más afectados, no? Esa era la sí. venta del territorio. Hacia allá vamos.
Bueno, así como un datita clave que hay que tener. Hay provincias que están completamente extranjerizadas, ya rozando el límite. Salta con un 11% y Misiones también, 11%.
O sea, ahí estamos diciendo, a ver si le ponemos...
Si el límite es 15...
No, pero digo, Salta litio
y Misiones... Misiones tenés frontera. Agua... Frontera, agua, mucha agua.
Sí. Me sirve ponerlo así, ¿viste?
Sí. En Salta tenemos litio.
Bien.
En Misiones...
Le voy a pedir mientras, porque esto va a quedar grabado y así se va a ver cuando lo vean después. Le voy a pedir a Pluma que ponga un videíto que hicimos una selección para que vayas viendo también que parece chiste, pero los usuarios, los hermanos Lynch, que no son los Venega Lynch... E hicieron una especie de analogía con Game of Thrones de la extranjerización de Argentina para acompañar estos datos que está diciendo.
Perfecto, Alfred. Perfecto. Entonces decíamos, Salta, litio,
11%. 11%, 11,4. Misiones, 11,2. Tenemos frontera y agua.
Perfecto.
Y tierra ideal para plantación del monocultivo de eucalipto y de pino. Después tenemos San Juan y Mendoza con 19%, que ahí minerales.
Minerales, claro.
Oro,
claro.
Plata, cobre, sobre
claro.
todo.
Tienes razón.
Catamarca con un 8%, ahí también hay minerales y también es una zona de tierras de minerales raros. Que eso hoy en día se está buscando mucho.
Es verdad, lo que pasa es que en cada una cosa haces link. Yo soy medio... es verdad. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le dicen?
Minerales raros.
No, pero...
Tierras raras.
Sí. Eso.
Y también ahí está... Hay mucho oro también. O sea, hay mucho mineral. Y sobre todo también La Rioja. Son zonas de tierras raras. Y lo que tiene, que no solamente está el mineral, sino que al lado está el glaciar, que le provee de agua para claro. hacer... todo el proceso. Entonces es como el mundillo ideal para
claro,
la minería.
Pueden creer, es
como tipo
tienen todo servido.
Es un all-inclusive.
¿Y qué pasa? Ellos tienen las concesiones de esas tierras, pero no son propietarios. Con esta ley que intentaban impulsar, podían ser propietarios. Y ponen de todo lo que pase ahí, después uno nunca se entera. Y ahí ya entran conflictos con regulaciones ambientales y demás.
Claro.
Que yo ahí igual todo lo que es regulación no me voy a meter. No. Pero para que se entienda.
Sí,
sí,
y hay otro.
Es un tipo de explotación. Que después genera problemas en las comunidades.
Es verdad que
sí.
ahí hay toda otra arista.
Y además hay toda una arista que...
Y hay una arista social barra económica en donde, como siempre pasa, te lo venden como la teoría del derrame, ¿no? Bueno, cuando venga el extranjero...
En algún momento algo te va a llegar.
Algo te va a llegar y al final son dos kioscos y se la llevan toda y dos
nunca
CEOs...
Nunca la viste.
Y nunca la viste, nunca no es que dejó trabajo.
Bueno, el acuífero guaraní que se encuentra en Misiones, me acaban de... Acá mi productor me asesora.
¿Qué bien la resolvemos diciendo el productor? Queda bueno,
mi
mágico.
Productor me asesora.
¿Cómo funciona para...? Para quien no sabe, yo no
puede,
sé.
¿La extrajerización del mate? ¿Es robársele, robarle el mate?
Está muy caliente.
¿Cómo funciona un acuífero?
Sí, o sea, ¿qué es lo que provee? ¿Por qué es importante el acuífero?
El acuífero, los acuíferos son como, pensémoslos como grandes ríos y lagunas subterráneas que tienen altos reservorios de agua. Claro. El acuífero guaraní es uno de los más importantes a nivel mundial y regional en América Latina. Y son grandes reservorios de agua dulce. Que, recuerden, el agua dulce es el 3% en el planeta y es la única agua potable.
Claro, la única apta para consumo.
Para consumo humano. Y también para este tipo de prácticas como minería. Los glaciares también son fuentes de agua dulce. Y hay distintos tipos de glaciares. Digo, no solamente el Perito Moreno como lo conocemos, sino hay otro tipo de glaciar que se llaman los glaciares escombro. Que están como mezclados con la piedra y con la tierra. Entonces no son visibles, pero están.
Pero
como
están.
Es tierra congelada, digamos.
Bien.
Y esos también son bastante inusuales, que son fuente de agua dulce, sobre todo en esas zonas que son muy áridas. Digo, estamos hablando justamente de San Juan, Mendoza, Catamarca. Son zonas que se caracterizan por ser áridas y que incluso Mendoza, por ejemplo, vive también del cultivo,
claro,
de la vid. Y después otra provincia que está bastante polémica es Santa Cruz. Santa Cruz, con un 8% de su territorio extranjerizado, pero además es la provincia con mayor cantidad de hectáreas extranjerizadas, porque además es una de las más grandes.
Claro.
O sea, estamos hablando de esto en proporción de la porción de superficie dentro de la provincia, cuál es su nivel de extranjerización, y después, como la provincia es muy grande, tiene más cantidad de hectáreas extranjerizadas. Entonces eso, ahí me parece que también es como clave entender que es una de las provincias más al sur, que está cerca de las Islas Malvinas. Digo, claro, ahí hay recursos como no solamente minería, sino también tenemos marítimos. Digo, como para que vayamos linkeando cada una de las provincias qué cosas tiene.
Sí, porque nosotros no terminamos de ser conscientes del territorio marítimo que tenemos como
no,
recurso.
No, está completamente olvidado por nosotros.
Eso totalmente.
Y es uno de los territorios más, o sea, es tan amplio como el territorio continental.
Así como dije, este gobierno de Soretes, también tengo que decir que eso es histórico, que viene totalmente descuidado.
Siempre se vio la Pampa Argentina, pero nunca la Pampa Azul, que es el Atlántico.
Subvalorado, claro. Infravalorado, nadie le dio pelota.
No, y además, como actividad productiva, digamos, la pesca no es una... Al tener tanto territorio marítimo, deberíamos tener un consumo, tanto como tenemos ganadero, igual pesquero, digo, de consumo de alimentación.
Sí, nosotros deberíamos estar comiendo pescado, marisco, o sea, lo loco, y por dos mangos, y no
esto ya es,
y
no pasa, claro. No lo sabes, y por ahí está bueno para el debate. Eso es porque, al ser agrícola, ganadero, nunca se le prestó atención, porque no está la estructura, porque es cultural que no le damos pelota al pescado, salvo cuando vamos a Mar del Plata y decimos, qué lindo, un carnalito, es un poco de todo.
Es un poco de todo, o sea, no tengo la
no,
por eso, pero creo que es como una mezcla de cosas. Primero que nosotros en la Argentina tenemos una de las superficies más fértiles del mundo.
Claro.
No me acuerdo en qué ranking, pero estamos entre los primeros, junto con Ucrania,
guarda,
por ejemplo, o Australia, que son zonas que se caracterizan por climas templados, lo que le permite un gran desarrollo y, sobre todo, un tipo de tierra, que es el limo, que es altamente fértil. Muy
el famoso
fértil.
Tirás cualquier cosa y crece.
Y crece.
Bueno, eso no sucede en todas partes del mundo. Claro. Te diría que sucede en los menores lugares. Claro. Entonces, nosotros al tirar cualquier cosa y crece, vivimos del cultivo.
Lo tenés muy a mano.
Está muy fácil. Eso como y la ganadería que empezó a circular. Todo nuestro modelo productivo giró en torno al modelo agroexportador.
El granero
después,
del mundo.
El granero del mundo. Sí, y después de eso quedó rezagado. En un momento se intentó impulsar la actividad pesquera y demás, pero nunca fue como una prioridad central. También entiendo que es cultural.
Por eso es un poco de todo. Hacia el contrario, digamos, Chile, que no tiene tanta superficie terrestre, digamos, para explotar otros recursos, se basa su alimentación en la pesca. Sí. O sea, en el consumo de pescado.
Sí, o sea, bueno, Chile tiene como pocas áreas productivas, entonces es muy difícil que... O sea, lo que vos consumís tiene que ver también con lo que vos tenés.
Eso sí es muy loco, ¿no? Es para un debate más de asado, si se quiere, pero supongo que los que están escuchando dicen como, pero la puta madre, ¿por qué tenés que llegar a la necesidad? Que también es lógico, nos pasa a nivel personal, de decir, bueno, listo, no tenemos sector productivo, agarremos el mar. Y nosotros decimos, bueno, podés darte el lujo de decir, bueno, después vemos qué onda.
Es un poco nuestra abundancia cultural también. Sí. O sea, es eso nos cuesta entender, a nosotros no, porque ya tenemos un poco de baje, pero es cultural que haya gente que haya replicado esto que decía el presidente de es un pedazo de hielo que no sirve para nada, con respecto de los glaciares, por ejemplo, ¿no? Como es completamente ignorante, pero es un poco eso. Como lo tengo ahí, no lo uso, ¿para qué lo quiero? Y no terminás de entender por qué.
Bueno, con respecto a los glaciares hay un tema porque no son renovados. O sea, cuesta mucho que se vuelvan a regenerar.
Claro, necesitamos
están miles y miles de años. El acuífero, por otro lado, sí se retroalimenta entre sí por lluvia y demás.
Claro.
Pero igualmente tenemos agua montones. O sea, somos uno de los pocos países en el mundo, creo, que tiene tanta agua dulce.
Claro.
Que eso, ahora es el petróleo, pero que también tenemos un montón, pero no, en un par de años es el agua.
Me da esto.
Hay algo que me parece central de esto, que acá mi productor
de nuevo,
que no me olvide de esto. Los países con más tierra fértil en el mundo es Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China y Argentina.
Qué llamativo que Rusia y Ucrania entraron en guerra, ¿no? Qué llamativo que Estados Unidos quiera ingresar.
Todos países en guerra, todos países.
Que Estados Unidos quiera ingresar. Qué llamativo.
Y nosotros acá, en el fin del mundo. O en el principio del mundo, depende cómo lo veamos.
Y además, perdón que entre en este tema, pero bueno, hablamos de Malvinas, que no tenemos seguridad nacional estructural
no des ideas
por eso está el pueblo para defenderlo.
No des ideas porque no sé si estás de acuerdo porque
recordemos las invasiones inglesas
tirándoles aceite caliente.
Así como hace un mes dije lo de Malvinas, yo tengo miedo que el discurso venga por el lado de hay que defender y por lo tanto hay que darle más poder a la fuerza si hay que poner la guita. Tengo miedo, la olfateo.
No hay que tener miedo. Hay que tener miedo que estén en las manos equivocadas, pero hay que tener seguridad nacional.
Es que ya están las manos equivocadas.
Hay que tener seguridad nacional.
Me pasa algo, quiero que me juzguen, quiero que incluso me cancelen, incluso me puteen al aire de algo que me pasó, pero lo quiero decir. Ya estoy en mi fase, no me importa, no me voy a reprimir porque muchas veces lo dicen, no pasa nada.
Ahora no pasa nada.
Fui hace 2 años al Chaltén.
Sí.
Como supongo... ¿Conocen?
No, yo no conozco.
No.
Como supongo le habrá pasado mucha gente. Se quebraba y no lo podía levantar.
Yo río para...
Hice glaciar. Me recontra emocioné. Era el meme con la banderita argentina. Todo el cliché. Y después fui al Chaltén. Y por la vida, por lo que es, hicimos el famoso senderismo. Fui a la Laguna de los Tres.
Es un senderismo
agotador, te deja de cama.
Tan agotador que cuando ves la inmensidad es y valió la pena todo este sufrimiento.
Pero cuando llegas, ves todas las montañas, no lo puedes creer, llorás realmente, te emocionás, decís, soy lo que acabas de decir hace un rato, Argentina, mejor país del mundo, no tengo ningún lugar.
Sí, la inmensidad que contiene.
Y vos decís, ahora, ¿por qué te tendremos que cancelar? Está diciendo todo bien. Vuelvo al pueblo, Chaltén, y estaba explotado de extranjeros. Explotado de extranjeros, mal. Que obviamente derrochaban sus dólares en comiendo la fondue de pata de trucha, coso y demás.
Dólares que tenían igual, porque uno tiene que ir y derrochar sus pesos.
Es la capital
pesos.
Internacional del trekking.
Y acá va. Me salía una cosa que ustedes dirán, xenofobia, racismo, No, lo juro por lo que quieran que no, porque sé de dónde está constituido nuestra nación. Pero me agarraba un dolor interno que no sé cómo explicar lo que era eso. Tipo, loco, me están... Mirá que la locura. Me están usando de telo mi país. Eso, lo te juro por Dios. Y quiero que me... Sí, sí, fuerte. Muy fuerte.
Muy fuerte, declaración, muy, fuerte, o sea, muy pero, concreta.
Muy además. Concreta, pero no deja de ser en algún punto de verdad. Entonces, ahora fuera de chiste. Yo no soy ni xenófobo, ni racista, ni deseado. Pero me daba un dolor en el alma que un poco lo traía esto de como... Venís. Otros me dirán, no, es el turismo, vienen acá, me dejan bueno, lo tengo clarísimo.
Hay actividades pensadas para eso, pero si a se mis, regulan
lo
también.
Que yo decía es, a mis compatriotas no van a conocer el Chaltén, no van a, porque es recontra mega exclusivo, sí, recontra sí. mega caro, y el extranjero sí puede hacerlo. Ahí se resumía mi pensamiento.
Y eso, hay como para mí múltiples factores. Primero y principal, sobre todo en la Patagonia, acá hay una falta de población y de desarrollo interno
descomunal.
Que en su momento se intentó hacer, los ferrocarriles fueron un poco el impulso y el avance a la conexión con diferentes zonas del país, incluso igual pensando que los ferrocarriles, las vías de los ferrocarriles las diseñaron los ingleses en función de sus actividades productivas, que ahí también fue donde compraron mucha tierra.
Claro.
O sea, claro. Parte de la compra de tierra en la Patagonia empieza ya en mira, esa época.
En la traza de...
Sí, en la traza, mira. Claro.
Eso como punto central. Y después por una falta de eso, de vías de conexión, de desarrollo interno, de población en zonas donde sí, quedan restringidas para zonas exclusivas, para el turismo, incluso también parte de, bueno, Bariloche hoy tiene un quilombo importante justamente por eso, porque, digamos, avanza tanto el turismo que se generan procesos como la gentrificación, digamos, claro. Que el pueblo o... el centro, digamos, quede en manos para el Airbnb,
claro.
Y la población local se vaya a las afueras.
A las afueras, entiendo.
Que eso sí, sucede sobre todo en estas zonas donde se promueve, digamos, mucho el turismo, pero para el afuera, para porque afuera. Es el que trae la visita.
La crocante, pero
claro,
de afuera.
Pero
claro.
En algún momento hubo como... Acá sale mi perfil más de gestora cultural. Hay propuestas para favorecer a un turismo que sea cuidado, digamos, un ecoturismo, un turismo cultural, que se piense, que se vincule. De hecho, pasa, yo no estuve en el Chaltén, pero sí estuve en Bariloche y estuve en San Martín de los Andes. Y hay capaz un vínculo más de, por ejemplo, que es un tema también... las comunidades aborígenes que están preservando espacios donde vos pagas la entrada y pagas la entrada para acceder a algún espacio que cuida la comunidad y que eso permite que haya un turismo cultural mucho más cuidado por esa comunidad, que entiendo que con esta ley empezaría a haber un poco problema con eso.
Parte justamente. También de este aparato que trae Milei con el RIG y demás, tiene que ver con el desfinanciamiento, digamos, del Estado. Tiene que ver, como por ejemplo, se desfinanció parques nacionales. Bueno, parques nacionales sirve como una... como, digamos, espacios de conservación y de preservación y también de seguridad del claro, territorio argentino, claro, porque sí. Suelen ser estar en zonas fronterizas. Que bueno, esto es, se ponen, digamos, en juego con digamos, son una suma de cosas,
sí,
de
sí,
avance sobre zonas productivas, avance sobre nuestros recursos naturales, avance sobre nuestro territorio.
Sí, sí, sí.
Entonces, son puntos que se van trazando, digamos, que el Estado, de la manera que puede, en algún punto, los va tomando y va haciendo algo con esos territorios, porque también, o sea, somos muy pocos para la inmensa cantidad de territorio que tenemos.
Totalmente.
Entonces hay que hacer algo con eso. Claro, no puede quedar despoblado.
Brasil, 200 millones de personas, o sea, claro. ¿Entendés? Es como un delirio. Herberto dice, felicitaciones, se puede hacer radio debatiendo ideas y escuchar a otro. Hernán Saucedo dice, espectacular, Alfon, ¿dónde la sigo en redes? ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta que estamos diciendo? ¿Te das cuenta? Le estamos diciendo.
En ningún lado.
Le estamos diciendo, ¿dónde? ¿No tenés dónde seguirte?
No.
No. No.
Es único, chicos. Esto
me,
es
me pueden disfrutar acá.
Cristian, lujo, lujo.
Exclusivo para Código Provincia.
Exclusivo para ustedes, chicos.
La columna, dice Cristian, ¿qué más? Estoy leyendo. Holiday. Lean, dice, muy buena la columna, muy interesante. Bueno, la gente le gusta mucho lo que está sucediendo.
Qué bueno, muchas gracias.
Son 9:35, le dijimos fuera de aire, vamos a la corta. No sucedió porque
no
somos
sucedió,
nosotros así.
Así.
Que haceme como, si te queda algo súper, súper importante, es el momento ahora para hacer el resumen, el final, la despedida, el lo que quieras.
Bueno, primero agradecerles por este espacio, me encanta.
Es tu casa.
Me encanta participar de esto, de hablar de temas que tal vez uno al voleo o en Instagram consume habitualmente. O te aparecen cosas, así que yo, pero para mí bajar un poco data y sentarnos a charlar me parece fundamental.
Hagamos un pacto, porque es tu tiempo y es tu expertise. Cuando a vos te surge un tema o lo que sea que te puede parecer piola o tus alumnos te lo piden, le escribís a Cami y dices, Cami, me parece que tengo algo para la radio.
Dale, me encanta.
¿Listo? Pero de relajado.
Me encanta.
Capaz una selección más... No sé si la palabra es positiva, pero sí una selección de cosas que, porque justo en este momento es el tema que está en agenda que nos hizo llamarte también un poco, pero podés venir a contar algo.
Está bien, pero
un poco
digo,
más
recién
también.
Yo al pasar escuché sí, la mal llamada de Hidrovilla, me agarré y dije, yo quiero hacer doble clic acá. O dijo Arauco, y de Lewis, yo sigo un periodista que se llama Diego Genud, si no lo siguen, háganlo, que hace una columna donde como los dueños del poder en Argentina. Es
es Eurnequian también está...
Eurnequian, no, está perfecto. Eurnequian, sí. Vila, Manzano,
sí. Benetton.
Y todo finalmente, eso no tiene partido político, eso hace negocios entre todos. No, y entonces, ahí está
y
bueno también.
Y no les conoces la cara, eso no también es lo que pasa. Y o sea, los grandes
capitales extranjeros además están muy escondidos en sociedades anónimas, paraísos fiscales, concesiones con empresas argentinas.
Pero que si vos haces la genealogía...
Es muy complejo igual, ¿eh? Pero
es muy complejo. Vos haces la genealogía, vuelven a estar esas 1000 familias dueñas de la tierra. Eso es lo loco. Y yo no estoy acá haciendo Trosco que quiere expropiar la tierra. Digo, conozcamos eso.
No.
Vamos
es
a ver
poco
quién.
Entenderlo
por eso
también, ¿no?
Un problema muy muy importante que es para mí central abordar es la concentración de la tierra
claro
en Argentina.
Sí. Claro que sí.
O sea, porque eso, vos tenés mucha tierra en pocas manos, la podés vender a quien sea y eso también queda en manos de otros.
Y esto es
tierra manejo
estratégica, además.
Tenemos unos recursos estratégicos impresionantes. Tenemos agua. Tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos uranio. Tenemos paisajes increíbles de todas las diversidades habidas y por haber, porque gracias al cielo nuestro país tiene mucha variabilidad latitudinal, por ende tenemos múltiples climas. Vos tenés selva, tenés montaña, tenés río, tenés mar. O sea, somos un país increíble, el
sí,
mejor país del mundo.
Digámoslo de nuevo.
De nuevo, lo voy a repetir hasta el cansancio. Uf. Y que espero que nuestro pueblo siga luchando por nuestra soberanía nacional y por nuestro territorio.
Lo cerraste perfecto. Ella se llama Alfonsina Zurueta, no nos dio redes sociales, así que
la
solo
la
van
a
poder escuchar acá.
Me pueden entrar cuando quieran, encantado.
Gracias al productor periodístico, no sé si queremos ir el nombre de pila, aunque sea.
Axel.
Muy bien, perfecto, no tenías que decir eso porque quedó la fantasía. El productor periodístico Axel, a la gente que se comunicó, vamos a escuchar unas canciones porque hablamos mucho.
Qué raro el gobernador.
Chiquitín, qué raro que dice el productor ese, dándole mensaje de ese desierto. Estaba re metido en la programación de la radio.
Sí.
Vamos a escuchar una banda que no sé por qué querido Pluma, estaba... No lo soporto. ¿Se acuerdan esa banda de chicas que en este caso...
Que hicieron un tema con Cerati, ¿no?
Ese vamos a escuchar, Nunca Iré. Y después otro que yo cada tanto pongo de una banda que no sé qué estará haciendo, Los Látigos, haciendo Luces. Es sensacional. Pluma, ¿estamos? Pero maravilloso.
Más tiempo de... las manos, pero tarde o temprano, tarde o temprano entenderás que todo lo que toco, todo lo que toco quiero. Que todo lo que brilla en mí no es más que lo que me empaña. Que todo lo que brilla en mí no es más que lo que me empaña. Despierto algo que tuve que cuidar. Si prefiero imaginar lo que nunca seré, cuando me mires sabrás, cuando me mires sabrás que todo lo que brilla en mí no es más que lo que me empaña.
El programa que se escucha los jueves y sus canciones durante toda la semana.
Arruinado.
Provincia.
Código Provincia.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho
con las canciones de nuestro tiempo.
Sumate a Código Provincia. De 2022. Por la UNE.
Quiero felicitar y que lo hagamos todo a nuestro querido amigo Pluma, que no solo opera, sino que pone todas las imágenes de nuestros columnistas.
Sí, sí.
No sabemos si le corresponde, si no, y nosotros le decimos que es un crack, ¿eh?
Es un pulpo de la operación.
Un pulpo. ¿Te comiste el budín de limón, por lo menos? Listo, perfecto. Estaba
bien,
rico, bien.
Me alegra mucho.
Estoy muy nervioso, Cami.
¿Estás nervioso?
Nerviosísimo. ¿Viste? Es raro que yo me ponga nervioso, pero se quedó ella. Me dijo, ¿usted se equivocó, Calderón?
Sí,
ese es mi apellido. Usted está diciendo las cosas mal. ¿Cómo le digo yo a Alfonsina? Usted se equivocó, golpeó la mesa y dice, me voy a quedar acá a examinarlo. Así también mis alumnos tienen esto como patrón, como
sí,
rigor.
Sí.
Básicamente, Alfon, te digo, yo siempre traemos como casos e historias de la cultura, pero abordada desde otro lugar, ¿no? La arquitectura, industrias creativas, lugares que le encontraron la vuelta para hacer de eso, en el mapa cultural, hacer algo piola. Entonces hoy digo, bueno, ya que viene Alfonso, voy a hacer que existe como las ciudades costeras que de alguna manera le encuentran la vuelta y al no ser tan turísticas todo el año, en vez de morir, atraen de alguna manera. Tenía varias, tenía casos de Baja California, en Ciudad del Cabo, que me volví loco, lo voy a hacer en otra edición, un museo de arte contemporáneo que lo hicieron en un antiguo silo de granos, es extraordinario, en Sudáfrica. Teníamos un refugio en Lituania, un turismo indígena que vos hablabas hoy en Canadá, un festival en Marruecos, pero me voy a quedar con uno que sucede, que en realidad son las ciudades del surf. Y quiero que vos me corrijas, me liquidas, me digas, eso está mal dicho. Eso no es como vos decís. Eso está. No me digas, no, mirá, si me apago la computadora. Mirá, tú, Dios mío, mirá lo que tengo que hacer. Vos haceme, vos estirame hasta que lo busco acá.
Para, me interesa esto porque vas a hacer de toda la selección que hiciste.
Exacto,
de diferentes casos,
porque son
una
950,
en particular,
claro.
Sobre ciudades de surf.
Ciudades de surf y cómo le encontraron la vuelta. Ahora vos decís, es más, acá por ejemplo en Chapadmalal, de un tiempo
sí,
a esta parte se hizo como canchero y qué sé yo.
Y es un poco ahí está como embajador cultural de la música y del surf, señor Flavio.
Ah, claro, tenés razón, nuestro querido Flavio Cencerulo, tenés razón absoluta.
Que un poco le habilitó mucho esa impronta, ¿no? Familiarmente, todos sus hijos también hacen surf. Y
antes de que sea canchero y todos unas rubias y rubios rizados y todos maravillosos yendo, así como el skate, el surf fue muchas veces visto como una subcultura medio marginal. Mm. Hace un tiempo, algunas de las llamadas, saquemos esto porque Surf City, ciudad surf.
Surf City.
Bueno, son justamente ciudades que entendieron que una buena rompiente vale tanto o más, no sé si es lo mismo, pero se entiende, que una fábrica, un pozo petrolero.
Claro.
En el sentido de cómo puede
ser esto.
Es productivo,
es polémico.
Es polémico lo que estoy diciendo,
pero,
porque,
sí,
claro.
Pero bueno, tiene su lado productivo.
¿Vos
solamente tenés olas?
Claro, vos tenés el caso paradigmático Gold Coast. Esto es en Australia. Y esto, ellos tuvieron un plan pionero en el mundo, que trazó un poco la, y se le llamaron así, como la infraestructura natural crítica. La cultura del surf aporta millones de dólares a lo largo del año en la economía local, por esto de que no solo las olas y demás, sino que se hizo una marca alrededor del mundo en donde van a competir un montón de gente y le,
claro,
parece un planazo decir,
los festivales de surf,
nos vamos,
las competencias de surf.
Exacto. ¿Qué pasa? A través de que Australia se erige como el lugar clave para premiar a los de surf, claro, después van las bandas en su agenda mundial, dicen, listo, Australia es un, y en el, cuando se hace el abierto de surf, vamos y tocamos ahí. Las marcas también deciden apoyar ahí,
claro.
Entonces se arma un evento cada 2 meses con diferentes cosas, el verano del surf, el invierno del surf, y empiezan a hacer una industria de algo que era algo muy pequeño.
Medio de nicho. Bueno, claro. Hawái también tiene...
Exactamente. Hawái, surf y clavadistas como México. Otro ejemplo en esta línea es, y esto no tenía ni idea, Ericeira. Esto es en Portugal, que pasó de ser un pueblo de pescadores tradicional a convertirse en la primera reserva mundial de surf del continente. Además de fomentar el turismo de playa, se transformó en un polo de atracción para la clase creativa global, donde, acá empieza, nómades digitales, además de ver esto, claro, emprendedores tecnológicos, diseñadores, se mudaron buscando calidad de vida, estar frente al mar, hacerse los cancheros y mientras se toman un café, empiezan. Llena el pueblo de estos emprendedores, coworkings, bla, 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 con su laptop y empiezan a ocupar ese lugar que antes estaba muerto. En nuestra región, y esto me pareció lo más interesante, El Salvador ofrece un ejemplo también de Ciudad Surf, mediante la cual el gobierno, no totalmente, pero logró convertir su franja costera en un elemento central de su campaña para cambiar la narrativa del país. Esto me parece interesante, porque El Salvador estaba asociado al quilombo, a la violencia, a la policía, y que si pasabas por El Salvador te iban a limpiar. Así que...
¿Lo dice así el texto?
No dice, bueno, exactamente, exactamente. Sí. La conservación ambiental, dice este artículo, entonces representa una excelente decisión financiera. Al mismo tiempo, la identidad es un motor de desarrollo, tal como lo demuestran ciudades como San Sebastián o Huntington Beach, al construir una marca muy poderosa integrando al surf a su oferta urbana. ¿Qué pasa? Estas dos ciudades tienen otras cosas. San Sebastián, Festival de Cine, bla, bla, bla. El Salvador, las que dije anteriormente, es como que solo por ahora tienen el surf para ofrecer. Claro. Entonces, no es que todo el mundo pasa... Che, familia, vamos a todos a disfrutar del surf. Al tercer día, te querés matar, como pasa acá, por ejemplo, en...
Sí, es de nicho.
Exacto, de nicho, como pasa acá con el esquí. Tenés que tener, primero, una cantidad de plata descomunal, y segundo, vas a esquiar. El que va a esquiar la pasa bárbaro. El otro, no sé, el que está y se queda en la base del cerro tomando un café, se quiere matar porque no hay mucha otra oferta. Finalmente, dice, experiencias como la de Pichilemu en Chile, epicentro de una gran movilización comunitaria para proteger el paisaje, demuestra que la protección es prosperidad y garantía de sostenibilidad a largo plazo. Ahí en Pichilemu, Chile, lo que pasa es que yo ahora quería buscar en la computadora y les buscás? Quería mostrar.
Yo te digo,
decí mientras
tengo,
hablo.
Tengo un dato sobre las olas y el mar. Secundum.
Sí.
acá en Argentina es complicado porque nosotros tenemos un mar bajito.
Total.
Y esto se da en lugares donde el mar es profundo. Tenés como razón. En Chile, como tenés en razón. Zonas de Australia, en México también.
Por lo tanto, las olas son grandes.
¿Qué mar, qué océano es característico de esto? El Pacífico.
Ah, claro, el Pacífico.
Es todo lo que estuve
todo diciendo. Lo que estuvieron hablando, excepto en Portugal, es el Pacífico.
Es todo el Pacífico.
Por lo
claro.
tanto, vos podés explotar esto que te claro. La campaña de marketing es venite a buscar.
Por eso acá, por ejemplo, las olas son revoltosas. O sea, no sé, es más complejo hacer.
Es por eso que también que hay más posibilidad de tener un maremoto del Pacífico que del Atlántico. ¿O sí. eso es simplemente por las placas tectónicas?
Hay una cuestión de placas tectónicas, de que, o sea.
¿Cómo se mueven?
En claro. el Pacífico, una se sube arriba de la otra, digamos. Sí. Son claro. convergentes y las otras se expanden.
Muy bien. Hacen señas acá.
Se mueven.
Es lo que aprendí de las placas tectónicas. Sí. Cuando una vez arriba... tuve mucho miedo, dije, puedo estar en Mar del Plata y que haya un maremoto. Cuando hubieron los maremotos más importantes, los de Japón, yo dije, mirá si viene un maremoto. Y fui a investigar y entendí.
¿Qué pensás? Un montón.
Y yo investigué y me di cuenta que eran las placas tectónicas que favorecían a que no hayan en el Atlántico.
Quería terminar con esto antes de ser evaluado, porque no todo el tiempo necesitamos ser validados, evaluados, examinados, como decía Lisa, con un concepto que me pareció espectacular, que hoy lo decías hace un rato, Alfon, que es diseñar para el residente, atraer al visitante. Viste que vos decías esto de, bueno, ojo, porque si en Bariloche haces todo para el turista, elevan los precios y el residente se va a la mierda. Las ciudades costeras que sobreviven a las modas, como Cádiz o San Sebastián, son aquellas donde la cultura local es fuerte, consumida primero por los vecinos y después charlada para que digan, sí, buenísimo que venga todos los que quieran, pero los que estamos todo el año somos nosotros.
Claro, los
es complicado, pero está buenísimo.
Es que pueden convivir ambas perfectamente. El tema es saber cómo hacer que eso convivan y qué prima. Digo, porque ahí se tiene que negociar, ¿no?
Total.
¿Qué priorizás? ¿El capital extranjero? Sí, bueno, pero ¿cómo? ¿Produce cuánto? ¿Que las casas sigan siendo habitables? Bueno, pues, hay que negociar. Pero sí, o sea, está buenísimo. Porque, bueno, Mar del Plata me parece un ejemplo que ha sabido convivir. Tanto en el invierno como en el verano.
Bueno, con tiempos mejores y peores, pero yo creo que nosotros como visitantes, antes iba solo enero y ahora vivir debe ser distinto. Pero
tiene una oferta todo el año, pero no sé si se aprovecha todo el año como se podría aprovechar.
No, pero el festival de cine, el la gastronomía, digo,
sí, los bonaerenses
lo fueron armando.
Sí.
Puedes ir a Mar del Plata en cualquier época del año y algo te vas a encontrar. O sea, no es que vas a.
Vas a Valeria del Mar.
Y está más complicado.
Y está más complicado.
No, obvio, sí. En ese sentido sí, pero bueno.
Pobre Valeria del Mar. Lo amo, pero es la verdad.
Como buena marplatense, creo que se podría mejorar.
Obvio.
Claro, creo que se podría mejorar para un consumo interno, pero igual son políticas de Estado nacional. Porque es como, bueno, pensar que vos tengas la posibilidad de siendo argentino. Siendo bonaerense, tener mayor acceso a viajar dentro de la provincia favorece a que realmente los fines de semana digas, che, para lo que me sale podría ir más seguido.
Bueno, Mar del Plata fue una política de Estado.
Sí.
Claro, bueno, sí, inició. No inició como eso, pero en un momento
Se
lo pensó.
Total.
Sí.
Docente Zurueta, salvo lo del petróleo, ¿estuvo pasable o cometí algún error?
Increíble.
Muy bien. una buena docente.
Te vas con una carita
feliz. Necesitamos todos ser validados.